Radio Nacional Clásica presenta En Blanco y Negro, un programa dedicado al piano. Idea y conducción, Antonio Formaro, con la colaboración de Juan Roleri.
¿Qué tal, queridos oyentes? Estamos en otra emisión de En Blanco y Negro, en vivo. Me acompaña Gladys. ¿Cómo andás, Gladys Pierpaoli, querida? ¿Cómo andás?
Feliz de verte.
En modalidad ya verano total.
Vacaciones. Sí, en realidad no debería estar acá, pero estoy disfrutando de la radio y acompañándote en vivo en este feriado.
Perfecto. Mercedes Salido, Yanaya Díaz nos acompaña. Y, bueno, un programa que vamos a compartir hoy. En este feriado, bueno, ya que está un poco fresco, un programa un poco otoñal, ya que nos dedicamos a la música de Brahms, que siempre tiene esa atmósfera, ¿no? Esas piezas de Brahms, que justamente vamos a compartir obras que inician lo que sería el periodo final de Brahms. Así que vamos a meternos un poco en la música para piano de Brahms, que, bueno, es un tema difícil de abordar en cuanto a que los oyentes muchas veces están más acostumbrados en los conciertos de piano a Chopin, a Liszt, a Beethoven. Brahms es un autor importante dentro del corpus pianístico, pero que está siempre menos frecuentado en los recitales, por lo menos en sus obras, como siempre, más íntimas. Es un autor que, aunque parezca mentira, es conocido por algunos importantes hits en la obra pianística, como sus variaciones sobre el tema de Händel, sus dos conciertos de piano, algún intermezzo, alguna rapsodia, pero su obra total es bastante menos conocida de lo que parece y más para un compositor de su talla. También es cierto que la obra de Brahms para piano no es tan enorme como la de sus compositores más admirados. Brahms llegó a la música en un periodo donde el romanticismo entraba en su fase final. No fue contemporáneo, como muchas veces se confunde, de Schumann o de Mendelssohn. No fue contemporáneo de Schubert, mucho menos de Beethoven. Realmente sí conoció a Schumann, pero él era muy jovencito, tenía 18, 19 años. Schumann lo apadrinó. Ahí está llegando Analia Pinat, la saludo. Y a veces en lo que es el tratar de organizar la historia de la música, y por lo menos la historia de la música para piano, ponemos los románticos, desde Schubert a Brahms, todos en una bolsa, pero en realidad pertenecen a etapas muy diferentes del siglo XIX. Es decir, el romanticismo de Schubert es la parte inicial, donde todavía era contemporáneo de Beethoven. Después vienen, en Alemania por lo menos, las figuras de Mendelssohn y Schumann, que sobre todo Schumann es quien es el foco de esta producción pianística alemana, y el cual es contemporáneo de toda la obra de Chopin y de la primera etapa de Liszt. Brahms, nacido en 1833, nació cuando la obra por lo menos más importante de, por ejemplo, Mendelssohn, ya estaba escrita para el piano. Y además, Schubert se había muerto. Y Schumann recién estaba empezando su producción, pero que abarcó los primeros 10 años de vida de Brahms. O sea, sus obras importantes para piano están escritas mientras Brahms tenía entre 1 y 10 años. Así que esta confusión que a veces los melómanos, para, bueno, facilitar un poco dónde ubicar a los compositores, mezclan todo, también nosotros, los profesionales, no es nada feliz. Brahms es un compositor que es tardío, es un compositor que hereda toda esta tradición, ni hablemos de sus admirados autores clásicos como Beethoven, Mozart o Bach. Y es como un final, como un ocaso de todo el periodo romántico, un ocaso resplandeciente, sin duda. Nótese que la música alemana no tuvo luego un compositor con el corpus o la intensidad y lo pareja que es la producción de Brahms para piano posteriormente. Casi se puede trazar una línea que nace en Bach, el autor que compartimos en la emisión pasada, y termina en Brahms, en la música para piano, más allá de los aportes de la Escuela de Viena, muy importantes, pero que son exiguos en comparación a compositores donde la música para piano era una fuerza central de su obra. Brahms nació en Hamburgo y su obra para piano fue la primera que compuso. En general nació como un autor pianista. Eso lo une a Beethoven en gran parte, además de otras cosas. Pero ese hecho lo une mucho a Beethoven, a Schumann, compositores que empezaron a componer desde el piano, que no es el caso de otros como Mozart, Mendelssohn o Schubert. Brahms sí, empezó como virtuoso del piano y como un compositor que desde el piano empezó a crear. Y allí lo primero que tenemos son tres sonatas, las cuatro baladas, un scherzo y el concierto en re menor, que es toda la etapa de primer madurez de Brahms. No se puede hablar de época de juventud en él. Es un compositor, como casi todos los románticos, que de primera mano nace con un estilo absolutamente personal. En una segunda etapa, con Brahms en Viena y ya lejos del padrinazgo de Robert y Clara Schumann, Brahms hace su estilo algo más clásico, centrado en el género de la variación, donde exploró este rubro de composiciones en obras cada vez más intensas y monumentales. El pináculo de esta música son las variaciones sobre el tema de Händel y las variaciones sobre el tema de Paganini, pero hay otras más de gran calidad que se tocan mucho menos. En Viena, Brahms paulatinamente abandonó al piano, se fue acercando a los géneros camerísticos para abrazar tardíamente el género sinfónico. Sabido es que, si bien la fama de Brahms descansa hoy generalmente en sus cuatro sinfonías, conciertos y otras obras orquestales o sinfónico-corales como el Requiem alemán, Brahms llegó tarde a este género por la permanente comparación que él sufría con la figura de Beethoven, la figura de también los románticos, que habían dado una voz muy original en la sinfonía y distinta a la de Beethoven. Y Brahms se sintió inseguro muchos años con respecto al género que lo consagraría, la sinfonía. En esta búsqueda se centró en la música de cámara, probablemente donde también evitaba la confrontación con Beethoven. ¿Y cómo? Componiendo generalmente cuartetos, tríos, quintetos con piano, donde el piano era el instrumento fundamental y se sentía más libre. Si uno observa, hay menos cuartetos de cuerda, aunque paulatinamente los va abordando, siempre de una forma magistral y con esa simbiosis del tardío romanticismo y las estructuras sólidas de lo clásico, además con un manejo de lo que es la complejidad polifónica desconocida para sus predecesores. Esta lejanía que empezó a tener hacia el piano se empezó a sentir en amigos de él, sobre todo Clara Schumann, con la cual tuvo un vínculo realmente fuerte, que rondó tanto un amor idealizado como una admiración y una amistad profundísima. Y pasaban muchos años sin que Brahms componga nada para piano. Nada, nada, nada. Todas sus obras eran canciones para canto y piano, música de cámara, el éxito de la primera sinfonía y la segunda, el Requiem alemán, las obras corales. Finalmente, hacia finales de la década de 1870, ya pasados casi 15, 18 años de las variaciones sobre el tema de Händel y demás, lenta y tímidamente Brahms empieza a reformular su estilo pianístico. En este periodo nacen dos series de piezas y finalmente culminan en el monumental concierto en si bemol mayor, el opus 83. El concierto número 2, que se considera, bueno, tanto como el 1, pero en este caso de una forma todavía más emblemática, la culminación de la historia del concierto romántico y uno de los picos de la historia del concierto. En la última etapa de su vida, Brahms parecía haber dejado el piano atrás también y retornó con una colección de piezas breves de corte intimista. Pero hoy nos vamos a centrar en esta etapa de primer retorno brahmsiano, 1879-1880, un periodo donde Brahms volvió al piano con una serie de piezas y el concierto número 2. Y lo que vamos a escuchar es la primera serie de piezas, que llamó simplemente así, no sabía mucho cómo llamarlas, era su primera incursión en la pieza corta para piano. Según los teóricos más serios de la obra de Brahms, las fuentes de estas piezas fueron naturalmente los dos compositores de piezas cortas más cercanos al espíritu brahmsiano, que son Robert Schumann, sin duda, y Felix Mendelssohn, por otro lado. Mendelssohn por el concepto de canción sin palabra, es decir, en los intermezzos, como Brahms llamó a las piezas cortas, trasunta un espíritu de cantabile con acompañamiento, con una complejidad sin duda más absorbente que la que Mendelssohn planteaba en las romanzas sin palabras, pero el mismo lirismo. Por otra parte, dentro de este formato, el espíritu es más schumanniano por la sorpresa, por el cambio del estado anímico, por las detenciones, por las interrupciones y los juegos rítmicos. En los caprichos, que son las otras piezas, toma una palabra netamente usada por Mendelssohn y también por Schumann para las piezas de carácter agitado o esquerzante, juguetón. Pero claro, el espíritu de Brahms, más apasionado, más serio también, y a veces con impronta húngara, daba juegos virtuosísticos mucho más pesados en cuanto a volumen que sus compositores previos. Los homenajes claros están por momentos. En las piezas que vamos a compartir, que son las 8 piezas Opus 78, podemos notar un montón de citas leves en esta primer colección de piezas breves a estos dos compositores e incluso a Chopin. Pero sin embargo, la personalidad del gran pianismo de Brahms, que estaba atendiendo a ese sonido organístico que va a desarrollar en el concierto número 2 en si bemol, está muy presente como una pulsación rítmica de gran complejidad. En los caprichos, que son la primera, segunda, quinta y octava pieza de la serie, es donde más se nota esto. Y en las piezas tranquilas, los intermezzos, que son las siguientes, es donde vamos a notar el espíritu del cantabile, muchas veces teñido de una melancolía realmente de impronta húngara. La versión que vamos a compartir es una versión antigua, como las que me gustan mucho a mí, de esos pianistas que conocieron una celebridad impresionante, pero que otra vez el mundo de Instagram, TikTok y compañía hace que para muchos, incluso músicos jóvenes, sean nombres desconocidos. En este caso, el gran Julius Katchen, que grabó la obra completa de Brahms siendo muy joven. Las versiones de Katchen fueron criticadas a veces por una cierta ligereza en el toque, pero en mi opinión, esa es una tradición de cómo tocar Brahms. Quizás la tradición que venga de Clara Schumann, principal destinataria de este repertorio. Y es una de las tradiciones posibles que a veces encarna Bauhaus en la manera de tocar Brahms. Katchen, quizás siendo muy joven, hizo algo muy necesario en los años 50, que fue grabar esta integral brahmsiana, que en mi gusto tiene enormes aciertos y se relaciona con este mundo también de la house music, que a veces olvidamos que Brahms también es el autor de los valses y de las danzas húngaras. Así que este Opus 76 lo vamos a escuchar en su integridad, reconociendo en él toda una serie de climas que por un lado rinden homenaje a los creadores de la pieza corta romántica y por otro lado revelan la personalidad más íntima, apasionada, desbordada e introspectiva de Brahms.
De Johannes Brahms, 8 Pieces for Piano, Opus 76 por Julius Katchen. El registro dura 24 minutos 47 segundos. Thank you. de Johannes Brahms, Eight Pieces for Piano, opus 76, por Julius Katchen.
Y en esta línea que estamos recorriendo, estas obras que anticiparon al gran concierto en si bemol, que por cierto, lo voy a tocar, Gladys, aunque le cuento al público, ¿no? Pronto.
Sí, sé que te desvela la preparación. De,
y es una obra grande.
¿Cuántos conciertos vas a dar en el término de 2 semanas?
Y no, en el término
entre
de una.
Entre uno y otro, entre un concierto y el otro.
Bueno, ya les anticipo a los oyentes que voy a estar tocando el 11 de marzo, el 2 de Brahms, y el 15 de marzo, el 2 de Saint-Saëns. Ya ampliaremos. Estos dos gigantes. 11
y 15 con 4 días.
Con 4 días, pero bueno, con... Se trabaja para eso, es nuestro trabajo el de los músicos.
¿Y dónde será?
Después lo diremos.
Bueno.
Porque ahora vamos a disfrutar de la música. Y bueno, uno se hunde en los compositores en el momento que está trabajando en ellos. Y los abarca en la totalidad, los abarca no solamente en la pieza que va a tocar, sino en lo que los rodea. Así que sí, todo el periodo del segundo concierto está acompañado de estas obras. Y las que vamos a compartir ahora son las dos rapsodias opus 79. Justo en la obra anterior, una obra más épica, más del corte del segundo movimiento del concierto para piano en si bemol, que tienen esa parte heroica, virtuosística y grandiosa del estilo de Brahms. La versión de Radu Lupo es la que vamos a oír y se la dedico a un amigo muy especial que ya sabe que se lo estoy dedicando.
Thank you.
De Johannes Brahms, Rhapsody for Piano, opus 79, la melodía número 1, por Radu Lupu.
Bueno, sí, vamos a dejar la 2 para el próximo programa, ya que estuvimos hablando bastante de Brahms. Y sí, ya que quedó un ratito y estaba la pregunta, bueno, el concierto número 2 lo voy a tocar con mi querida Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, la cual adoro, con su director titular Luis Gorelick. Una orquesta con la cual, bueno, he actuado bastante. Y sí, el concierto Opus 83, eso va a ser en el 11 de marzo y se transmite por Radio Nacional de Paraná, que creo que se retransmite aquí también. En mis redes, Antonio Formaro Pianista, o sea, @ Formaro Pianista en mi Instagram, está toda la información, estoy muy contento de trabajar con el maestro Gorelick, también de la casa, muy querido. Y luego, unos días después, con el maestro Mariano Chiarini en el CCK, con la Sinfónica Nacional, el 15 de marzo, el segundo concierto de Camille Saint-Saëns, que son obras bastante contemporáneas, pero en las antípodas, ¿no? Dos estéticas totalmente distintas. Dos conciertos de gran virtuosismo, pero en una búsqueda muy, muy diferente. Y bueno, se han dado juntos, eso a veces ocurre, pero a lo hecho pecho hay que meterle y contento, ¿no? Porque el tener trabajo y poder estar cerca de unas obras tan, tan bellas, tan importantes, es lo que hay que priorizar en la carrera, en la vida artística, ¿no? Que bueno. Así que, bueno, Gladys, te invito por lo menos. A vos también, sé que estás co-conduciendo con el maestro Gorelick.
Así es, los martes Tarde Transfigurada, la cual me honra absolutamente, pues un programa que ya lleva 13 temporadas, 13 años consecutivos. El martes pasado hicimos el programa número 585.
Sí, sabemos que él está en una gira ahora por Israel. Y bueno, así que igual hasta esos, salvo en esos cerca de allí que me va a estar ayudando Juancito Rolelli, le mando un abrazo. Voy a tratar de estar con ustedes y bueno, después compartir alguna de estas grabaciones de estos conciertos en la medida de lo posible. Y todos invitados también pueden seguirme en mi red, Formaro Pianista, que así no estoy abusando de este espacio para anunciarlo, pero bueno, ya que me lo preguntaste, lo cuento. Bueno, los saludo a todos, es una tarde hermosa, así que disfrútenla con sus familias, amigos, o solos, acompañados por Radio Nacional Clásica. Chao, un beso grande.